Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Ese es el título del mensaje. Vivito y coleando se llama el mensaje de esta hora. Usted sabe lo que eso significa, si no, pues se lo explico en un ratito. Libro de Isaías, capítulo 14. Usted dirá, ¿y dónde está Isaías, pastor? Más si lo está buscando en la H. No lo va a encontrar nunca. Échale un vistazo ahí enfrente. Entonces, dice la palabra del Señor, esto está hablando acerca de Satanás, el diablo. Vivito y coleando es un refrán, ¿verdad? Es popular. Cuando alguien pregunta por una persona que a lo mejor no ha visto por mucho tiempo, y fulano de tal, vos, ¿qué ondas con ese viejo? Ahí está todavía, dice, vivito y coleando. Así es que no se ha muerto, ¿verdad? Andaba de parranda. Así es que dice la palabra así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, allá junto a las estrellas de Dios. ¿Qué es lo que quería hacer él junto a las estrellas de Dios? Mire usted el diablo. ¿Qué quería? Levantar, ¿qué? Su trono. Y allá en el monte del testimonio, ¿qué quería hacer en el monte del testimonio? Sentarse a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando acerca de Satanás el diablo. Yo quiero en esta oportunidad hablar de un pecado en particular, que fue muy común, ha sido muy común desde los tiempos antiguos, aún en los tiempos de Jesús, y sigue siendo común en nuestros días. Es importante que preste atención desde el principio hasta el final, para que pueda entender, ¿ok?, a lo que me quiero referir. En el pasaje de estudio, dice, tú decías en tu corazón, aquí está hablando Dios, refiriéndose a los deseos del diablo. Decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas, ahí quiero estar, ahí voy a poner mi trono, allí me voy a sentar, porque yo quiero ser semejante al Altísimo. El pasaje nos habla con claridad que el deseo del diablo era querer ser igual a Dios. Quería tener su trono al lado de Dios. Deseo desmedido de tener, de poseer. Deseo de tener gloria, de tener fama. Este deseo del diablo lo llevó incluso a crear una revuelta entre los ángeles. Y algunos ángeles, hermanos, fueron convencidos por el diablo a tal grado que son los ángeles que nosotros ahora conocemos como los ángeles caídos, que son los demonios. A lo largo de la historia también el profeta Daniel nos presenta unas palabras que fueron dichas por un antecesor de Saddam Hussein. Sí, Nabucodonosor. Rey de Babilonia, lo que es Irak hoy en día. Este rey, en cierta oportunidad, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El ego del diablo y el ego de Nabucodonosor fueron castigados duramente por Dios. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra, se enfrentó a una actitud de la gente. Porque a la gente le encantaban los milagros de Jesús. A la gente le encantó la multiplicación de los panes. Le gustaban los milagros, ¿por qué? Porque los milagros es algo que a mí me gusta, es algo que yo necesito, es algo que yo quiero. Los panes, ¿por qué? Porque me benefician. Entonces vamos a buscar a Jesús, mira, a ver qué milagrito se hace ahora. Vamos a buscarlo, a lo mejor nos da de comer otra vez. Pero lo curioso del asunto es que cuando Jesús confrontó a la gente con el reino de Dios, a la gente no le interesó el reino de Dios. He aquí el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente decía, ¿y el milagro? Arrepentíos. Y los panes y los peces. Jesucristo, el mensaje principal de Cristo no fue, he aquí vengo para hacer milagros. Ese no fue el mensaje principal de Jesús. El mensaje principal de Jesucristo fue, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido aquí para ser discípulos. Y dice la palabra del Señor que en los evangelios, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, hay alguno que me quiere seguir. Ando buscando gente que sean mis discípulos. Ahora imagínese usted, mi hermano, que la gente seguía a Cristo por los milagros, la gente seguía a Cristo por el pan, pero el Señor le decía, no, si lo que yo he venido es a ser discípulos. Entonces surge la pregunta. Bueno, pues, está bien, tú quieres que nosotros seamos tus seguidores. Tú quieres que nosotros seamos tus discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser tus seguidores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser tus discípulos? Y el Señor les contesta en tres versículos qué es lo que hay que hacer para ser sus discípulos. Bueno, el primero. Mira lo que dice. Bueno, para ser mi discípulo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, los hermanos, la suegra no aparece ahí, ¿verdad? Híjole, hermano. Bueno, le hace falta algo ese versículo, hermano. No. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, ¿qué dice? No, ¿sabe qué está diciendo Dios en este versículo? Dice, ¿querés ser mi discípulo? Entonces, mira, la primera condición para ser mi discípulo es que yo debo ser más importante hasta que tu abuela. ¿Entendió eso? Yo debo ser más importante que tu papá. Y uno le dijo, excuse me. Porque hablaban en inglés los discípulos también. Señor, le dijo, yo te seguiré. Pero deja que primero vaya y entierre a quién. A mi padre. Y Jesús le dijo, Porque si tú quieres ser mi discípulo, la primera condición es esta. Yo debo ser más importante que tu papá, más importante que tu mamá, más importante que tu hijo, que tu hija, que tu nieto, que tu nieta, que tu abuelo, que tu abuela, que tu tío, que tu tía. Y los milagros. Y el pan. Yo debo ser más importante que cualquier persona. Esa es la primera condición. La segunda, a partir de ahora, mire usted, ¿y quién va a querer? A partir de ahora, comienzas a cargar una cruz, la cruz del Evangelio, la cruz del sacrificio, y tienes que venir en pos de mí. Cualquier día, otra cosita, Señor, no quiere. ¿Cómo no? La tercera. Tienes que renunciar a todo lo que posees. Está difícil la cosa. Por eso es que aparece un hombre rico. Y él, según él, muy religioso y muy espiritual. Y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, pues tienes que guardar estos y estos mandamientos. Y dijo él, y ya la hice. Todo lo he guardado desde mi juventud, le dijo. Él pensó que el Señor le iba a decir a los apóstoles, un aplauso, por favor, aquí para este joven. Porque ha guardado todos los mandamientos. Ah, le digo, todo lo he guardado. Sí, Señor, todito, pues una sola cosa te hace falta. ¿Cuál, Señor? Dime cuál. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y entonces me sigues. Si hubiera sido salvadoreño, hubiera dicho, ¿ah? ¿Verdad? ¿Cómo? Y así con los ojos. ¿Cómo dijo? Como diciendo, haciéndose el de los panes, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¡Lo que oíste! Y la palabra dice que el hombre se fue muy triste. Porque tenía, ¿cuántas riquezas? Montonazo de riquezas. ¿Y aquí qué está diciendo? Tienes que renunciar a lo que posees. De lo contrario, no puedes ser el discípulo. Comencé diciendo, quiero hablar acerca de un pecado. ¿A qué pecado me refiero? Me refiero al pecado del egoísmo. A eso me refiero. ¿Y qué es eso, pastor? El término egoísmo, entre la multitud de comentarios y diccionarios y referencias, es amor excesivo e inmoderado a sí mismo, entre otras cosas. Egoísmo. Es decir, yo soy primero antes que Dios y que el reino. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Porque la palabra del Señor dice otra cosa. ¿Cuánto tiempo dedicó usted, señora? No me entienda mal, por favor, porque este no es un guilt trip, ¿verdad? Para nada. Pero digo, ¿cuánto tiempo dedicó usted alisándose el pelo para venir aquí al culto y para colmo le quedó igual? ¿Verdad? Todavía no se pudo hacer nada. ¿Cuántos vestidos dejó ahora puesto encima de la cama porque no le quedaron? ¿Cuánto tiempo dedicó para usted mismo, para usted misma? ¿Ok? Porque Dios te está diciendo, bueno, Señor, ok, el amor sí, pero amor a Dios por encima de todas las cosas. Amor a Dios por encima de todas las cosas. Aun cuando se sirve a Dios por amor a Dios, no por amor a otra persona. Es por amor a Dios. Amor excesivo y moderado a sí mismo. ¿Qué tanto? Yo entiendo, tenemos que cuidarnos, salud, esto, lo otro, pero dice excesivo. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros en el gimnasio? ¿Cuántas horas en el gimnasio? Porque queremos tener un grande gato, porque queremos que las chicas nos vean el six-pack cuando caminamos. Sí, pero ¿qué costo, qué le cuesta al evangelio todo eso? ¿Cuántos estudios bíblicos usted se ha perdido? ¿A cuántas personas pudo haber hecho la diferencia usted en su vida? Pero no, usted está más enamorado de usted mismo que del evangelio, que de Dios, que del reino. Eso se llama egoísmo. Y es el pecado, porque algunos lo han considerado como la madre de todos los pecados, el egoísmo. Porque es el que más cubrimos de diferentes formas. Porque yo le aseguro que si yo comienzo a escudriñar la vida de cada uno de nosotros y comenzamos a hablar de ese amor excesivo, todos tendremos una excusa. Ay, pastor, pero yo oro. Ay, pastor, pero mire, yo puse 20 pesos más para lo del terremoto. Todos tenemos una excusa, algo vamos a decir, porque sabemos cubrir ese pecado del egoísmo. Además de eso, también dice que atiende desmedidamente a sus propios intereses. No sé si está aquí me perdona este hermano, pero tengo confianza con él. Me lo encontré un día, hace unos días, allá antier. Y le dije, ¿qué ondas con vos, brother? Ay, pastor, me dijo, es que me la paso trabajando todo el tiempo. Y le dije, pero ¿cómo todo el tiempo? Todos los días. Tengo un trabajo, me dijo él, de lunes a viernes, y tengo otro sábado y domingo. Y le dije, ¿y necesitas verdaderamente trabajar el sábado y el domingo? Ay, dice, la verdad es que a uno, pues, si uno se quiere dar unos gustitos más. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Eso es egoísmo. No vengas a decir, Padre nuestro, por favor. Pues, hermano, ¿qué le estás dando al Padre? Ni la sobra le estás dando siquiera.
No te interesa el reino te vale un pepino, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque en el trono quien está sentado es usted, y es lo que le beneficia a usted, son sus intereses. Si hay trabajo y me voy a ganar 100 bolitas, pácate que yo voy a trabajar. Porque 100 bolitas le sirven a uno de algo, pues, porque yo estoy sentado en ese trono. Y cuando te hablan de Dios y del Evangelio, dices que no hay que ser tan fanático. Intereses, amor a uno mismo, intereses, otra cosa más, no le interesa el bien de otra persona. Yo no sé qué pasó por su mente cuando yo hablé de Ecuador. Pero si usted dijo, a saber qué se va a comprar el pastor. Como acaba de regresar de la China, ya quiere pagar el viaje. Ya está pagado, no se preocupe. Le dijo un hermano, ¿y qué aprendió en China? Y le dije, brother, me hablaron en chino. No aprendí nada. No se interesa por el bien del prójimo. Allá, cada bien que vea lo que hace, pues. Es esa filosofía del desinterés. Mis huesos nada más. ¿Qué ha hecho a beneficio de otra persona usted? De otra persona. Son sus huesos. Y cuando va a regalar algo, ojalá y regale algo bueno. Nosotros aquí estamos en contra de que se regalen tonteras. Hermano, mire, llévese esta cobija para Cuba. Tiene un hoyo, pero no importa, como allá usan de todo. ¡Shame on you! Úsela de poncho usted mejor. No se interesa por el bien del prójimo. Ah, mira, a mí no me importa qué es lo que pasa con fulano. Mira, a mí no me importa qué es lo que están haciendo. Claro, no te importa nada, porque lo único que te importa es tu abuela, nada más. Le importa a usted, le importa a su mamá, a su papá, que su familia esté bien, los demás. Algo más, por si al caso. Todo lo que usted hace es por absoluta conveniencia. Por eso es que la gente quería los milagros, iglesia. Por eso es que la gente quería el pan, hasta que fueron confrontados con el Señor y le digo, ustedes me siguen porque les di de comer. Por eso me siguen. Mira, te muestro una porción de la Escritura que usted conoce muy bien y le hemos explicado antes. Esta Escritura de Lucas 14. ¿Se acuerda usted de esto? Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y mire, esto es de los tiempos de Jesús. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid porque todo está preparado. Póngale atención, a mí esto siempre me ha gustado. Versículo 18. Y todos comenzaron a una, ¿a qué? A excusarse. ¿Por qué? Porque en este momento están pasando excusas por su mente. Tan pronto salga de la iglesia, ¿qué tal te pareció? Bueno, se me hace que exige un poquito bastante el pastor. No es la palabra la que te estoy leyendo, Juanito. Es la Escritura lo que dice eso. No lo digo yo. Comenzaron a excusarse. Mira lo que dijo el primero. ¡Ey, vengan! Vengan, porque mire, el reino está listo. Ya preparamos la comida. Vengan, vengan. Discúlpeme, pero fíjese que, mire lo que dijo el primero. He comprado una micasita por ahí. Comencé a preparar un mensaje que se llama Riquezas que matan. Esta. ¿Sabe usted que hay gente que desde que compraron casa no volvieron a poner un pie en iglesia? Mire cómo son las cosas de la vida. Primero viene, pide que oremos para que Dios le dé un trabajo. Dios le da el trabajo y cuando le da el trabajo se olvida de Dios. Había una persona ayer aquí afuera, no sé si le contaron. Estuve platicando y me dijo, fíjese, me dijo que hace unos días me agarró una enfermedad bien fea. Me dijo otra persona. Y le digo, ¿de veras? Sí, me dijo, Y no, yo le dije, Dios mío. Ah, le dije, dijiste, Dios mío. Dijiste, sí, ahí sí me acordé de Dios. Me dijo, ah, así somos, ¿verdad? Mira, He comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. O sea, he comprado una hacienda, tengo una casita que he comprado, entonces, ¿me entendés? No, el reino, no, disculpe, pero hay que pagar el mortgage. Aquí el que no trabaja no come usted. Hay que pagar los biles. Dios guarde. Bueno, y usted sabe, esto, por eso le dice excusa, porque es una mentira, es una falsedad. Las tres, bueno, dos por lo menos fueron mentiras. ¿Por qué? Porque este hombre dijo, he comprado una hacienda y quiero ir a verla. Y nadie hace eso. La gente no compra y después va a ver. La gente mira y después compra. O sea, además de pecador, mentiroso. El segundo, mire lo que dijo. He comprado 5 yuntas de bueyes. Voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y al otro le fue peor porque el otro, mire lo que dijo. Me acabo de casar. Eso es como lo están invitando a venir al reino de Dios. Y dijo, me acabo de casar, no puedo. ¿Qué tiene que ver todo esto, iglesia? ¿Sabe con qué tiene que ver? Tiene que ver con mis gustos. Tiene que ver con mis deseos. Tiene que ver con lo que a mí se me ronca mi santa gana. Y el reino, bien, gracias. Para usted el pastor. Se dice que la mayoría de los pecados comienza con este pecado del egoísmo. ¿Cómo comenzó la historia entonces en el huerto del Edén? Génesis 3:6. Ah, la mujer vio que el árbol era ¿qué? Bueno, para tragárselo, dice. Bueno, para comer. Agradable a los ojos. Y era un árbol ¿qué? Codiciable. Dios dijo, no lo toques, pero era codiciable. Y como ella lo quería para sus huesos. Ella lo codició. Entonces, la decisión es, ¿hago la voluntad de Dios? ¿Ok? O lo que este cuerpo me está pidiendo. ¿Por qué mató Caín a su hermano? Por puro egoísmo. Porque él quería el bien para él mismo y no para su hermano. Al desaparecer su hermano, pues entonces él solo estaría quedando en la tierra. La ofrenda de su hermano fue agradable delante de Dios. No, yo quiero yo ser el mejor de la casa. ¿Por qué David tomó a la mujer de su prójimo?
Están calladitos, ¿verdad?
¿Por qué tomó a la mujer de su prójimo, David? Ahora, déjeme decirte algo. Este es un pecado que tenemos que dominarlo. Porque desde, o sea, es naturaleza humana. Desde que somos chamaquitos, nosotros somos egoístas. ¿Qué niño por naturaleza comparte su juguete? ¿Qué niño que tiene un puñado de dulces en su mano y se encuentra con otro niño en el camino y le va a decir, ah, mira, quiero compartir contigo? A ver. ¿Dónde está ese que no conozco? Es mío y nadie me lo quita. Hijo, ¿puedo tener dos? Compartí. No. Por naturaleza queremos nosotros para nosotros. ¿Por qué son los pleitos en el matrimonio? Por egoísmo. Porque yo quiero tener yo la razón. Yo, ya ves que te dije, bien te lo dije, no, si yo te conozco, claro que sí, lo que pasa es que como, ¿verdad?, lo que yo digo aquí no vale, solamente lo que tú dices, lo que el Señor dice en esta casa, eso es lo que se hace, que es puro egoísmo. ¿Qué pasa? Oye, estas cosas no suceden tanto, pero ¿qué pasa cuando solamente había un televisor en la casa y la señora estaba viendo su programa favorito y usted llegaba de trabajar? ¿Y el control dónde está? ¿Y el control dónde está? ¿Y para qué quieres el control si yo estoy viendo? Es que quiero ver el partido. Pero si yo estoy viendo, ¿a mí qué me importa?
Yo, el rey de esta casa, quiere ver el partido. ¿Cuántas veces hemos actuado egoístamente en nuestros hogares? ¿Por qué las enemistades en el trabajo? Dígame. ¿Por qué usted se molesta cuando el jefe trata bien a otra persona y a usted lo trata diferente? Y usted quiere ser usted el niño bonito del jefe. ¿Por qué robó a Ananías y Zafira? ¿Por qué mintió Pedro para librar su pellejo? Porque si Pedro hubiera dicho, ah, ¿tú andabas con él? Si Pedro dice, sí, tienen razón, yo andaba con él. Ah, pues crucifiquemos también a este, dijo Pedro, por aquí más derechito, yo no sé quién es ese. Yo le digo, nosotros, a veces los cristianos hacemos las cosas tan al revés, ¿verdad? Porque en todas las iglesias tenemos cruces, por aquí hay una, cruz que usan los hermanos canadienses, ¿ve? Hermano, en los tiempos de Jesús, cuando un discípulo veía una cruz, salía corriendo por el otro lado, mijo. Dice, uy, así crucificaron al maestro, monos. No vaya a ser que se les ocurra también y me quieran poner a mí también ahí. Aquí comienza el mensaje. Esto fue la introducción nada más. Claro, ya se quiere ir a comer. ¿Qué es eso? Eso es egoísmo. Está pensando en usted. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Esto fue lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Hasta ahí lleguemos, no hay que decirlo todo. Primeramente el reino de Dios. Entonces, iglesia, aquí viene la situación. Para usted, ¿qué cosas son más importantes? No me conteste. Simplemente lo quiero llevar a la reflexión para decirle que los tiempos no han cambiado. Hay ciertos aspectos de la cultura que no han cambiado, son las mismas. Hermano, le espero el miércoles. He comprado una casa, tengo que ir a verla. Hermano, le espero el miércoles. Me compré una yunta de bueyes. Vi algo junto ahí, entonces. Me compré una yunta de bueyes. Tengo que ir a probarlo, lo siento mucho. Hermano, lo esperamos aquí para tal cosa. Pastor, fíjese que no. ¿Por qué? Egoísmo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, lo que yo necesito es... Mira, cualquier cosa que atenta contra mi comodidad, I don't want it. Y el reino de Dios atenta, sí señor, contra su comodidad. Porque el día miércoles, yo se lo confieso, se lo digo, a mí me ha pasado. Hay miércoles que estoy cansado. Y son las 5 de la tarde. Y digo, oh, Dios mío. En más de una oportunidad. Le voy a llamar al hermano para que predique. ¿Usted piensa que a mí no se me pasan esas cosas? Sin embargo, jamás lo he hecho. Nunca. Y cuando me comienzo a poner así, ¿verdad? Me comienzo a predicar yo solito. Mas buscad primeramente el reino. Ya levanto una pata, ¿verdad? Y le hizo justicia. Y ya levanto la otra. Y Dios tan bueno que... ¡Vámonos! Sí pasa. Por supuesto que el reino atenta contra su comodidad. ¿Quién quiere estar aquí miércoles a media semana en la iglesia? ¿Quién quiere regresar ahora después de 3 horas? Hay gran cantidad de familias de esta iglesia que no le da tiempo de volver a su casa a comer. ¿Sabe qué hace? Algunos traen su comidita y se quedan comiendo en el parqueo. Otros se quedan comiendo en el jardín. ¿Sabe qué piensan algunos? Yo no voy a cometer semejante ridículo, ridiculez. Por supuesto que usted no la va a cometer, señor o señora, porque en el trono quien está sentado es usted. Dios tiene que caminar alrededor de su tiempo. ¿Qué pasó, mi brother? No lo vi. La semana pasada... Me puse a lavar el carro, pastor, y cuando vi la hora, ya era tarde. Egoísmo. Es decir, yo pues, ¿verdad? Mis huesos.
¿Por qué no diezman algunas personas? Ya se metió el diablo aquí. ¿Por qué?
Primero, por pecadores. Segundo, por desobedientes, porque ninguna persona que no honra a Dios con lo suyo puede tener contento al Señor. Eso se lo garantizo. La cosa es así. Pero le pregunto, ¿por qué? Por egoísmo. ¿Por qué tienen los mejores carros ellos? La mejor ropa es para ellos. Cuando se les ocurre salir de vacaciones, se van. A ellos... El reino, y cómo funciona el reino, y todo lo que hacemos con los misioneros, lo que mandamos, lo que sí, no, ni papa. No, ellos no participan de esas cosas. Imagínate. ¿Todo por qué? Porque solamente hay dos cosas que tenemos que pensar. O pensamos en el reino de Dios, o pensamos en nosotros mismos. ¿En quién está pensando usted? ¿En quién está pensando usted? Ahora, vivitos y coleando. ¿Por qué? ¿Por qué vivitos y coleando? ¿Por qué el mensaje se llama vivitos y coleando? Le voy a decir por qué. Porque Gálatas 2.20 dice. ¿Qué dice Gálatas 2.20? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Ah, pero aquí viene la situación. ¿Está usted crucificado o usted está vivito y coleando? Como dice David Escarpeta, aló, aló, o como dicen en Cuba, oigo. Dice la palabra, con Cristo estoy crucificado. Y no solamente eso, Romanos 6:6, mire lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Pero la pregunta, ¿está usted crucificado con Cristo o no? Piénselo bien, amado mío, piénselo. ¿De qué manera usted beneficia el reino de Dios? ¿De qué manera usted sirve en un ministerio de la iglesia? Si usted no sirve al Señor en nada en su vida, mi hermano, piense lo que le estoy diciendo. Es muy probable que su fe esté muerta y usted ni cuenta se ha dado. Que usted lo que es un simpatizante del Evangelio nada más. Le simpatiza, le gusta, pero seguidor de Cristo, hay que amarrarse los pantalones, amado mío. Seguidor de Cristo no es una cosa sencilla. El evangelio barato que se predica hoy en día en los púlpitos es el evangelio que atrae a las grandes multitudes porque no le pone ningún compromiso a la gente. Le dice, usted traiga su ofrenda y con eso estamos tranquilos, mano. Pero ese no fue el mensaje predicado por Jesús. Jesús dijo, tome su cruz todos los días, sígame. ¿Y sabe qué es lo contrario del egoísmo? Escucha esto, por favor, iglesia. El sacrificio. Pero vivimos en una cultura de I wanna be happy. Everybody wants to be happy. Cuidadito con ofender mis sentimientos very deep inside, como dijo aquel hermano. Cuidado con eso. Es lo mío, son mis cosas, soy yo. Había una persona que parqueaba su carro y usaba dos parqueos. Tú, cuando hay gente que tiene que ir a parquear tres cuadras acá, él usaba dos. ¿Y por qué? Porque pueden rayar mi becerro de oro. Ah, disculpe, hermano. Nos peleamos por un parqueo. ¿Qué pasa cuando alguien dice, esta silla es mía? Ni la ha comprado, por cierto. ¿Qué pasa cuando alguien, hermanos, el pecado es así? Y la Biblia nos manda a crucificarnos con Cristo. Si yo estoy crucificado con el Señor, entonces yo voy a entender en la vida que es el reino de Dios lo que importa. Es el reino del Señor antes que cualquier otra cosa. Ayer en la noche fuimos con mi hijo a ver el partido de los Whitecaps. Allá nos encontramos con algunos hermanitos, ¿verdad? Por allá. Y bueno, no te repito, no se trata de hacer sentir mal a nadie.
Pero me preguntaban los hermanos, dice, ah, dice, mire, pastor, ¿y qué anda haciendo aquí? O sea, como que yo, hombre, entiende, me ven con sotana toda la vida, entonces piensan que... Y le digo lo mismo que usted, ¿verdad? Y, pero eso sí, ¿ve? El reino de Dios es primero. El reino de Dios es primero. Y me decía, mire, dice, va a venir a ver el partido de El Salvador. Y le digo, mire, primero gran goleada que le vamos a dar a Canadá, le digo, ah, porque nosotros somos un equipo mundialista, ¿me entiendes? ¿Verdad? 10 nos metieron. Por lo menos llegamos a los récord Guinness. Ningún equipo ha recibido 10 goles en un mundial más que nosotros, El Salvador, ¿me entiendes? Más quiero. Brasil andó cerquita, ¿verdad? Pero no llegó hasta ahí. Pero bueno, entonces le digo, ah, le digo yo, fíjate, o sea, no, naturalmente, depende del día que sea. Si es un día de culto, ni se me pasa por la cabeza siquiera. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, pero estoy crucificado. Estamos crucificados. Y la palabra dice que el reino de Dios es primero. Ahora, si yo le quiero dar gusto a mis huesos, ¿qué hago? ¿A mí qué me importa el culto? Como dijo un hermano, ¿verdad? El año pasado, que se fue un día, no sé dónde, a un picnic. Y él dijo, la iglesia siempre está, dijo, pero el verano se va. Y como el verano se va, también él se fue. Ahora, es cuestión de convicciones, es cuestión de prioridades, es cuestión de a qué nivel espiritual nos encontramos en nuestra vida. Porque yo le garantizo, mi hermano, miren, nada en contra de nadie porque no sé. Ok, yo le garantizo que usted mire el reino de Dios de lejos y lo ve con indiferencia. Pero yo garantizo una cosa. Si mañana su doctor le dice que tiene cáncer terminal, yo le garantizo que viene aquí y se me ofrece servir en todos los ministerios de la iglesia. Pastor, yo desde hace mucho tiempo que quería hablar con usted. ¿De qué? No, yo quiero servir a mi Señor, hermano. Oh. Oh, mis huesos primero. Como aquel cuate que dice que presentó una escena, un cuadro en 7 escenas, y la primera era yo, la segunda yo, la tercera yo, 7 veces yo. ¿Cómo se llama la escena? Las 7 maravillas del mundo. Lo contrario del egoísmo es el sacrificio. Y eso aplica a todas las cosas. ¿Matrimonio? Por supuesto que sí. El lío de los matrimonios hoy en día es que usted le pregunta al marido, ¿y por qué te quieres casar? Le pregunta usted al muchacho, ¡ay, dice porque quiero ser feliz! Y le pregunta a la muchacha, ¿usted por qué se quiere casar? Porque quiero ser feliz. ¿Cómo le va a ir a una pareja donde los dos se casaron para que el otro los haga feliz? O sea, no se casa por decir, mire, yo me quiero casar porque quiero hacer feliz a esta mujer. Imagina que la mujer dijera, yo me caso porque quiero hacer feliz a este hombre. Lo contrario del egoísmo es el sacrificio. Y el evangelio requiere sacrificio. Hay personas que van a evangelizar dentro de un momento. Hay maestros que van a dar clases dentro de un instante en el discipulado. Hay familias que abren sus casas el día viernes para las casas de oración. Hay 100 niños en este instante en la escuela dominical. ¿Usted cree que están solos? Se matan entre ellos. Hay maestros dedicados con esta gente. Hay mujeres que comenzaron a trabajar desde muy temprano para que haya comida después del servicio ahí abajo. Hay personas que están en el parqueo cuidando de sus vehículos. ¿Por qué? Porque ya han robado hace mucho tiempo a la hora del servicio. Hay gente que está en diferente lugar haciendo algo por el reino de Dios, por el evangelio. Hay personas que trabajan haciendo muchas cosas que no se ven. No se ven. Hay niños que vomitan en diferentes. Hay personas que inmediatamente, ellos no dicen yo no soy el encargado, van, se buscan una escoba, se buscan un trapeador, limpian a la hora que usted sale, no ha pasado nada. Y usted, dice la palabra del Señor, lo contrario del egoísmo es sacrificio. Usted dice, yo no. Yo andar cuidando niños de otra gente. ¡Ush! Ya cuidé los míos. Ya cuidé los míos. Yo meterme eso, estar dando de comer a la gente en la calle. No. ¿En qué apuras penas le doy a tragar a mis hijos? O sea, todo es no, 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 no. Yo pienso que usted no ha entendido el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje del Evangelio, hay una cruz que llevar. Hay una cruz que llevar. Y es la cruz del sacrificio. Es la cruz de decir, sí, hermano, cuente conmigo. Es la cruz de decir, sí, hermano, con mucho gusto. Sí, hermano, usted quiere que yo vaya a recoger a alguien, yo voy. ¿Sabe usted que hay persona, hay un hermanito que es de esta iglesia, que va a Surrey a recoger a la gente en la van de la iglesia? Y a veces no caben las personas en el vehículo. De 15 personas. Y el hermano deja a la gente aquí y va a hacer el segundo viaje después. Si yo le diría a usted eso, y usted sería capaz de hacer una cosa como esa, ¿qué me diría? ¡Sac! Ya lo está. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios no es importante para usted. Y lo peor del caso es este. Y yo le decía a este hermanito que lo encontré, le dije, papá, ¿qué le vas a decir al Señor cuando llegues a su presencia?
Sorry, ¿qué le vas a decir?
Cuando te dio una vida, cuando te dio talentos, cuando te dio una inteligencia, cuando te dio bienes para usarlos para su honra, usarlos para su gloria. Y puedes decirle, Padre, alabé tu nombre, exalté tu nombre, hice la vida diferente de otras personas en tu nombre, hice la diferencia. What you gonna say to the Lord when you get to heaven? Amados míos, los que son de Cristo, dice la palabra, en Gálatas 5:24. Pon atención. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en la versión traducción en lenguaje actual dice, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz, mire usted, nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Eso dice la palabra. Ojalá. Y usted pueda reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado y darse cuenta que Dios quiere más de usted. Dios quiere más de usted. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, Dios quiere más de usted. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, entendemos que la salvación es por gracia, pero que no es una gracia barata. Que la gracia de la salvación tiene un precio. Y ese precio lo pagaste tú en el Calvario por nosotros. Señor, que tu gloria caiga sobre este lugar siempre. Que esta palabra no haya caído en sacos rotos. Que no seamos oidores olvidadizos de la Escritura. Que esta palabra no mueva solamente emociones, sino también voluntades. Que al salir de esta casa tuya, podamos tomar decisiones que sean relevantes para el Evangelio. Que se puedan compartir como familia, que hijos se involucren, madres, padres se involucren. Siempre hay algo que hacer en tu casa, Señor. Siempre hay algo que hacer que te honra en tu casa. Siempre hay una mano más que se necesita. Permite que aquellas personas que nunca se han involucrado, que nunca han servido, puedan pensar en dar lo mejor de sus vidas para el reino de Dios. Porque tú te lo mereces porque eres Dios.
porque eres el Rey, el Señor de la tierra. Porque eres el Creador y el Sustentador del universo y de nuestras vidas. Y por lo que hiciste en el Calvario, entregando tu cuerpo y derramando tu sangre para el perdón de nuestras faltas. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, si hay alguna persona que dice: pastor, yo siento el deseo en este momento de comenzar una nueva vida con Jesús. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, la invitación es para usted. ¿Alguna persona? Levántese, póngase de pie si usted quiere recibir a Cristo en el corazón en este momento. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida, Dios le quiere salvar. Ábrale su corazón a Jesús, venga, recíbale, hay alguien que le va a ayudar. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor a través de una oración: Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor. Gracias por salvarme, gracias por perdonar mis pecados, por poner mi pie sobre roca firme, Señor. Gracias te doy. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la bendita palabra. Señor, despídenos con tu paz. Bendice a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.